Hola, ¿qué tal? Estáis en la 102.5 de FM, en la hora de Ana Falero, y vamos a tener hoy un programa que espero que sea como todos los programas que hacemos desde este espectáculo de sitio donde estamos, ameno, un programa también que nos acerque a la cultura que hay aquí en la Comunidad Valenciana. Y ya paso a dar entrada y a presentar a mis invitados. Tengo a mi derecha Alejandro Noguera. Hola, Alejandro.
Hola, buenos días.
tengo a Federico Ripamonti.
Hola, buenos días.
¿Lo he dicho bien?
Sí,
Federico,
sí, perfectamente.
Sí. Uy, tienes una voz preciosa, ¿eh?
Gracias.
Sí, sí. Y a Raúl Borrás a mi izquierda. Raúl.
Hola, buenas.
¿Qué tal estás?
Bien, bien.
¿Os ha costado mucho encontrar el sitio? ¿No?
Bueno, no, para nada.
Bien. Bueno, vamos a hacer un homenaje. Hoy va a ser un programa monográfico dedicado al Museo de los Soldaditos de Promo o al Museo del Libret. ¿Cómo quieres que lo digamos, Alejandro?
Bueno, sea Liber.
Liber.
Liber, Museo de los Soldaditos Liber, de Promo.
Es muy, quizás un poco largo, ¿no? Para que
sí, por eso
se mantenga
guardado
en la memoria, ¿no? ¿Cómo quieres que lo digamos?
Liber. Museo Liber.
Liber, Museo Liber. Vale, Museo Liber, que está en la calle Caballeros. Alejandro Noguera es el director del museo y yo he estado hace poquito en ese museo. Creo que todos los valencianos y no valencianos deberían estar allí porque tiene una colección de soldaditos de plomo la más grande y la más, digamos, ambientada y conservada, yo diría que del mundo. ¿Qué opinas?
Digamos que sí,
¿que
es
sí?
La que tiene mayor número de piezas, pero no solo eso, sino también la que tiene mayor variedad, la que
sí
tiene mayor calidad. Ya es difícil, porque eso ya es subjetivo y eso cada uno pues lo debe juzgar, pero sí tenemos figuras de todas las épocas, de numerosísimos países, tamaños, orígenes que representan épocas desde la prehistoria hasta la Guerra de las Galaxias, es decir, desde lo más antiguo hasta lo más futurista.
Está
y
ahí.
Bueno, y de lo más variado.
Estupendo. Además, Alejandro es historiador. Hago hincapié en esto porque, claro, yo me he dado cuenta cuando estaba en el museo de que nadie mejor que un historiador para poder ambientar y colocar de manera cronológica, aunque tú dijiste vamos a ver el museo de manera inversa, no desde el principio sino desde la última época, ¿no? Para explicarlo. Es también un museo en el que los niños pueden aprender historia de una manera gráfica, ¿no? O sea, lo de más vale una imagen que mil palabras, quizás aquí. Además de que hay mil palabras para expresar y representar lo que hay expuesto, pero es muy bueno, ¿no? Para que los niños aprendan, quizás. ¿Qué opinas?
Bueno, es que nosotros, nuestro objetivo es, como fundación, la Fundación Libertad 7, que es el alma mater del museo, nuestro objetivo es transmitir el conocimiento de la historia. Y esto a través de diversos vehículos. Entonces, los soldaditos de plomo son un instrumento maravilloso para dar a conocer la historia, puesto que puedes representar a través de pequeñas escenas o enormes maquetas escenarios de la historia. Y esto, pues, evidentemente permite que los niños y los niños grandes también y los mayores pues podamos al ver estas escenas recordar de una manera mucho más fácil estos episodios históricos, puesto que no olvidemos que estamos en un momento, en una época de cultura de la imagen, mucho más que de cultura del texto, desgraciadamente, a mi modo de ver, pero no olvidemos que también a través de otras actividades como las literarias también buscamos la transmisión de la historia.
Perfecto. Ahora iba yo a darte entrada a este apunte que has, porque el Museo Liber no solamente está exponiendo pues estas piezas maravillosas, sino que además tiene unas actividades pues también dentro del ámbito cultural, como son pues la música, como es la literatura. Y ahora, si quieres tú, por ejemplo, Alejandro, y presentas a estas personas que van a interpretar el Día del Museo, que es el sábado, ¿no? el sábado que viene.
Sí, bien, este fin de semana, bueno, el miércoles 18 es el Día Internacional de los Museos, pero tradicionalmente se anticipa al fin de semana anterior
para poder acudir,
para que el público pues pueda acudir y pueda disfrutar de lo que es, digamos, las jornadas de puertas abiertas del fin de semana de los museos. Entonces, pues este fin de semana, el sábado, haremos la Noche de los Museos, que es un evento internacional que se hace a nivel mundial y que organizado por el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, y que nosotros, pues ya desde que abrimos en 2007, pues venimos llevando a cabo cada año con más ayudas, más patrocinadores que nos ayudan, algunos modestamente, otros con más ahínco, pero bueno,
todos con cariño, ¿no?
Todos y con
apoyando
el mayor cariño.
Bueno, teniendo en cuenta que es lunes, vamos a poder contar todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado el viernes de una manera muy 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 gráfica, ¿no? Cuéntanos qué interpretación hiciste el viernes en el museo. El sábado, perdona, disculpa.
Sí, bueno, tenemos un grupo tributo a Beatles, nosotros nos llamamos The Blisters, y nada, hicimos una noche como las que hacemos siempre habitualmente, con música, de la mejor música de los Beatles, para que la gente
¿Y dónde baile. Fue? ¿Dónde fue? Yo, conociendo al museo, ¿en qué estancia, en qué habitáculo?
En el primer patio, no sé si tiene...
Sí, el patio gótico.
El patio gótico, que está cuando entras al museo.
Ahí, sí, hay un patio.
Ahí montamos un pequeño escenario y, bueno, hicimos ahí...
La acústica fantástica, ¿no?
Sí, la verdad que es un sitio que tiene muy buen sonido y muy buen ambiente por hacer un edificio antiguo gótico, eso resulta...
Lo que yo veo que no es un espacio muy grande, entonces las personas que han acudido van por invitación, o puede pasar el que entre por la calle,
bueno,
¿cómo es
ahí,
esto?
La idea es, bueno, hemos invitado a través del mailing a los amigos del museo y a, bueno, una serie de conocidos y de gente, pero luego es una jornada de puertas abiertas, el que quiera puede entrar.
Si cabe.
Sí.
Bueno,
ahí está el aforo, que es claro. el que limita la entrada.
Oye, Federico Ripamonti, cuéntanos qué estilo de música tienes, cómo es tu trabajo.
Sí, bueno, somos un grupo de tributo, que son los grupos tributos en España, hay bastantes, por fortuna. Son grupos que hacen recrean grupos míticos de la historia de la música. En nuestro caso, recreamos la música de los Beatles. Llevamos ya 8 años tocando y...
¿Pero tenéis unas versiones propias? Quiero decir, ¿hacéis alguna, no?
Normalmente el grupo tributo intenta hacer algo muy parecido al original, incluso visualmente, porque nosotros nos vestimos con ropa que usaban los Beatles también, y usamos los instrumentos que usaban los Beatles, o sea, intentamos recrear.
Vale, estupendo. Ahora dime, llevas 8 años, ¿no?, con el conjunto. ¿Podríamos ahora mismo, antes de darle paso a nuestro siguiente invitado, a Raúl Borrás, vamos a poner un disco tuyo para que las personas que nos están escuchando sepa también quién eres, los que no te conozcan,
claro,
¿de
claro.
acuerdo? Por favor, dime... ¿Cómo se llama esta...?
Sí, la canción se llama In My Life, es del disco Rubber Soul de los Beatles. La grabamos hace 2-3 años y, bueno, suena más o menos así.
Pues venga, adelante. Federico Ripamonti.
Think about them in my life.
¿Qué os ha parecido? Estupendo. Pues muy relajante, la verdad. Y tal cual, como si estuviéramos escuchando a los Beatles, ¿no? ¿Los habéis resucitado?
Bueno, se intenta de ¿sí? manera de lo posible. Complicado, es complicado. Pero...
La verdad es que esto, estoy imaginándomelo. Yo no he podido estar en... No pude estar el sábado, pero estoy imaginándome lo bonito que ha tenido que ser, ¿no? ¿A qué hora fue?
Sí, empezamos a las 11 aproximadamente.
Y ¿de la noche?
Sí, sí, sí.
O sea, por la noche, claro, estaría ambientado, es que con las luces, lo bonito que ya es, que es un sitio muy noble.
Y la gente respondió muy bien también, había mucho público, o sea que... La
sí, ¿verdad? Todo muy... Estupendo. Bueno, pues vamos a darle paso a Raúl Borrás. Tenemos que decir que el museo Liber también tiene, da un premio literario... Da, ¿Es igual el tema que escojan o el modo, como puede ser una novela, bueno, no, poesía, es, o estáis centrados en...?
Es un premio de relato corto histórico.
Es relato corto, vale, eso es lo que yo
y
quería que nos explicaras.
Tiene ¿sí? que estar centrado en
la historia,
en tema histórico.
¿Sí? Oye, Raúl, cuéntanos, por favor. Raúl fue sí. el premiado del año pasado, de la penúltima edición. Hablaremos...
De la última.
De, sí.
y primera.
Y primera edición. Oye, pues eso ya tiene mucho mérito, ¿no? A abrir ahí una brecha. Venga, pues Raúl, por favor, cuéntanos en qué consistía tu relato. Primero, ¿cómo te enteras que de repente existe un nuevo premio literario en Valencia?
Bueno, yo es que ya conocía la casa porque hice ahí un taller de literatura creativa con Santiago Posteguillo y Antonio Penades, que son una de las otras actividades que hace el museo, que cada año hacen un taller de creación literaria. Entonces yo ya conocía al museo y me lo dijeron por el correo electrónico que habían creado este premio.
¿Y entonces te animaste a participar?
Sí, había que presentarse a ver qué era en casa.
Claro.
Ahí es donde me enseñaron y donde aprendí lo poco que sé.
Oye, fenomenal. ¿Y en qué consiste tu relato?
Pues es un relato narrado en tercera persona, donde me he inventado una... Porque son todos personajes ficticios, aunque el entorno es histórico, es en una toma de una colina por el ejército español en la guerra de Filipinas en 1898. Uh-huh. Y el relato, aunque está narrado en tercera persona, el protagonista de vez en cuando intercala sus pensamientos en primera persona. Es un soldado que él lo que no quiere es estar ahí, él quiere estar en su casa en España, y lo obligan a tomar una colina en una selva de Filipinas, y él pues va... intentando quedarse atrás, no subir, pasa que el sargento va detrás de él, le pega con el rifle y lo obligan a subir. Y acaba sin quererlo, ayudando a tomar la colina.
Caramba.
Bueno, es un héroe porque...
¿Es un héroe de la fuerza?
No, es lo que yo no quería, que al final fuera un héroe de la fuerza, que eso ya... Él es hasta el final es un antihéroe.
Ya.
Porque él cuando llega al final, llega y hay un capitán, que es el que sí que es un héroe, entre comillas... un loco más que un héroe, que va todo el rato ahí a la carga, preparando la tropa.
Cargándoselo todo.
Y le hieren al capitán, y entonces el antihéroe, el soldado Huerta, si se llama, dice, bueno, pues esta es la mía. Cojo al oficial y me lo llevo a nuestras posiciones, y no me libro de subir la colina. Y entonces el capitán le dice, no, llévame hacia la cumbre, que hay que trepar. Y dice, uy, de esta sí que no salgo ya, entonces. Entonces sigue ascendiendo y le hieren al final, cuando están llegando ya a la trinchera, hieren al soldado, le hieren el brazo y se empieza a marear y el capitán dice, eso no es nada, hombre, que yo llevo dos balazos y tú un simple flechazo,
fíjate,
eso no es nada.
Vamos, por favor.
Entonces el pobre vomita al capitán encima.
Ya, muy bonito, en las medallas.
Sí, la guerrera le vomita porque sí. Está todo mareado y ahí más, entonces en ese momento las tropas ya, o sea, los compañeros toman la colina.
Después del vómito. Sí. Un poco romántico, ¿no?
Bueno, y acaba el relato eso que luego dice al final del relato, cuando en la vejez el capitán, cuando cuenta cómo consiguió la laureada, que es la medalla más importante del ejército español, dice, obviamente, emite narrar cómo fue vomitado.
Claro.
Dice, pero para el soldado Huertas, ya campesino, sí, es una de las pocas satisfacciones que tiene su vejez. Contar cómo vomitó al hoy general Álvarez.
Oye, pues está muy gracioso, ¿no? Es como para niños. Mira, ¿y te has inspirado quizás en alguna de las maquetas del museo?
Hombre, allí vi, porque sí que tienen varias de los soldados, sí, de Rayadillo. Y ahí se puedes ver todos los uniformes.
Y tú te vistes ahí, este soldadito tiene que ser el campesino, el otro, ¿no? Está muy bien.
Yo es que me he estado documentando por una novela. Sí. Y entonces aproveché la documentación para el relato.
Muy bien. ¿Y tiene algún premio económico? Además, sí, del reconocimiento, por supuesto. Que es...
Sí, me dieron 90 euros.
Uy,
y
está muy bien.
Una estatuilla del soldado, bueno, del Iber, que es el que da, sí, el logotipo del museo, que es bueno, la figura del,
sí,
del soldado íbero de
Moisés.
El que se ha encontrado. Muy bien. Oye, Alejandro, ¿y cómo es que surge la idea de hacer un premio literario de relato histórico corto?
Bueno,
es que tú no paras. O sea, es que eso es un museo, no, pero vamos a ver, ¿qué es lo próximo?
Bueno, es que nos hemos ido convirtiendo en un centro cultural.
Claro.
Es decir, que somos una fundación que tiene un museo, que es el Iber, el Museo de los Soldaditos de Plomo, luego la Biblioteca Iber, que tiene pues más de 50.000 volúmenes, estamos aún catalogando, no sé cuántos tenemos, y luego tenemos el Instituto Valenciano de Estudios Clásicos y Orientales, que tiene una excavación en Macedonia arqueológica y que tiene, bueno, pues también publicamos cosas, etcétera. Entonces, también hemos hecho exposiciones de arte pictórico, también hemos hecho numerosas otras actividades.
¿Las exposiciones de arte es arte contemporáneo o siempre
hemos
estamos
hecho
hablando?
Contemporáneo, también hemos hecho de principios del siglo XX, del pintor José Panao, también hemos hecho, es decir, ahora íbamos a hacer una de fotoperiodismo con el Festival Fotón, pero al final, pues por cuestiones de presupuesto, no les ha llegado para ampliar las sedes que esperaban. Es decir, que bueno, que somos un centro cultural hoy en día. Y entonces, pues claro, hoy en día, ¿cuál es la mejor forma de transmitir la historia? Quizá no la mejor, pero aquella que llega más al público. Pues yo creo que hemos dicho la imagen a través de los soldaditos de plomo, ya que no podemos hacer películas, ahí sí que el presupuesto se nos va.
Ya veremos.
Sí, no, estoy con un documental.
Esto es la historia interactiva, sería, ¿no?
Estoy con un documental que, bueno, que igual conseguiré el presupuesto, sí, de la BBC, ya veremos. Y la otra es la palabra. Y el ensayo histórico, pues, bueno, lo publicamos a través del Instituto Valenciano de la Fundación Ibeco, vamos, del Instituto Valenciano de Estudios Clásicos Orientales. Pero la mayoría de la gente lo que lee es más narrativa histórica, es decir, novela histórica o relato corto histórico.
Sí.
Y entonces, pues, en esa línea lo que tenemos es los talleres de novela histórica y presentaciones de libros. Presentamos cada mes, solemos presentar una novela histórica. Y luego, pues, pensamos en hacer este concurso, que bueno, pues que tiene una dotación pequeña, ya que seguimos buscando patrocinadores, por si alguien nos oye.
Bueno, es que si estuvierais en el mundo del deporte o en el fútbol, las dotaciones las aportaciones serían muy generosas. Estamos en el mundo de la cultura, es otro tipo.
Bueno,
de trabajo el que hay que hacer.
De momento ofrecemos la gloria. Desgraciadamente, pues sí, bueno, pues nos gustaría poder ofrecer,
claro,
algo más que la gloria, una figura y un diploma y una pequeña
dotación.
Bueno,
ya se verá. Oye, Alejandro, una pregunta comprometida. ¿De qué maqueta estás más orgulloso? Ya sé que de todas. Pero bueno, una en especial que digas. Es que esta maqueta...
Bueno, yo la que más he trabajado es la batalla de Gaugamela, que es la de Alejandro Magno. ¿Por qué? Pues al fin y al cabo es la plasmación de mi tesis doctoral. Entonces, claro, es la que más trabajada tengo. Y a la vez es de la que menos orgulloso estoy.
¿En tu tesis llevaste la maqueta?
No, porque aún no la tenía hecha.
Ay, si no, eres capaz, ¿no?
Es decir, que la tesis la leí en el 98 y la maqueta la acabé en el 2008 o 2009. Así que tardé 10 años en... No, pero...
Háblanos de esta batalla, Alejandro.
La batalla de Gaugamela es cuando Alejandro Magno vence a Darío, al rey de los al rey de reyes de los persas... Y conquista el imperio persa. Luego aún tiene que perseguirlo, aún tiene que acabar de conquistar el imperio persa, pero básicamente ese es el enfrentamiento mayor y primordial entre el rey de los macedonios y el rey de los persas. Y es una batalla muy compleja de estudiar, que considero que ha sido mal estudiada en general en otros casos, y sobre todo muy mal plasmada en películas como la de Alejandro Magno.
Ya. ¿Y tú qué has aportado en tu tesis, cuenta, en este trabajo a la batalla?
Pues creo que el despliegue de las tropas, como creo que fue, porque evidentemente nadie tiene la
como no
mágica.
Tenemos imagen, Alejandro, explícanos cómo fue. A ver.
Bueno, pues básicamente Alejandro Magno tenía unos 50.000 hombres y Darío III unos alrededor de 200.000. Y entonces, claro, ¿cómo gana una batalla un hombre que tiene un ejército que tiene que luchar uno contra cuatro? Y además el terreno lo eligió Darío. Entonces, claro, tiene dos grandes desventajas. Y además están en pleno, en medio del imperio persa. Están cerca de en el Kurdistán iraquí actual, es decir, al norte del actual Irak. Y entonces, claro, ¿cómo hace Alejandro Magno para vencer una batalla? Pues claro, hay algunos factores clave. Alejandro Magno tiene unas tropas mucho mejor entrenadas y de una calidad muy superior a las persas. Uh-huh. Los macedonios saben que si pierden esta batalla se van a quedar en medio de un país totalmente hostil y van a morir hasta el último. Mientras que los persas, si la pierden, pues bueno, se van a ir a su casa la mayoría.
Claro.
Y no va a pasar nada. Eso es un factor clave. El segundo factor clave es que, bueno, pues digamos que los persas, la mayoría, había tropas de unas 25 nacionalidades que hablaban unos más de 30 o 40 idiomas diferentes. Eso hace que la coordinación entre tropas sea muy diferente, mientras que en el ejército macedonio casi todos comprendían el griego. Y entonces la transmisión de las órdenes es mucho más fácil. Y luego había lo que se llaman las armas secretas, entre comillas. Los persas tenían unos carros falcados, carros con hoces en los lados, que servían para cortar brazos y piernas, unas cosas muy horribles.
Mucha casquería.
Y entonces pues los macedonios sabían cómo unir sus filas para dejar pasillos para que pasasen y luego pues acabar con esos carros con arcos y flechas. Y a su vez los macedonios tenían lo que se llamó el arma definitiva de la época, la falange macedonia, es decir, unas tropas de infantería muy entrenadas con unas picas muy largas de más de 5 metros que hacían que fuesen unidades como erizos, que hacían que no se pudiese acercar nadie contra ellos. Pero bueno, finalmente lo que hizo Alejandro Magno fue formar su caballería en cuña y cargar directamente contra el centro del ejército enemigo, donde estaba Darío. Y claro, hasta entonces no existía la carga de caballería, eso lo inventó el padre de Alejandro Magno. Y entonces, hasta entonces la caballería pues se limitaba a lanzar flechas y lanzas desde lejos y a asustar y eso, pero no cargaban, no había un caballo que cargaba directamente.
Sí.
Contra. Y entonces, bueno, pues fueron a luchar cara a cara.
¿Ya estaban protegidos ahí los caballos, como en la Edad Media, quizás?
No, no. Digamos, no en el lado de Alejandro, en el lado de los persas sí tenían una protección frontal, pero aquí yo creo que es el factor psicológico, el ver que...
El factor de sorpresa, ¿no? Quizás.
La sorpresa.
Estos no nos
y el
van
miedo.
A... Y la confianza,
sí.
del grande... Y en la desesperación del pequeño, ¿no? Quizás.
bueno, del pequeño, eran muchos más, pero es cuestión de mentalidad y de moral. Si tú ves que de repente te vienen unos convencidos de frente contra ti, pues ¿qué hizo Darío? Dio la vuelta a su carro y se fue. Y claro, cuando el rey se va,
ya,
los súbditos se van.
Claro.
Aunque sean muchos más.
Claro.
Y eso fue lo que ocurrió.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Un imperio mucho más poderoso, con pies de barro, pues sucumbió ese día.
Totalmente. Oye, qué curioso, ¿no? Bueno, tú eres, Federico, eres filósofo.
Sí.
¿Te ha ayudado? Bueno, me has dicho antes que no ejerces como filósofo. Bueno, la filosofía es una forma también de ver la vida, ¿no?
Bueno.
Y tú con conocimientos, además. ¿Te ha ayudado en la filosofía, en tu carrera musical?
Bueno, sí, te ayuda en tanto en cuanto tomas actitudes determinadas, ¿no?, para ciertas cosas. Pero lo que pasa es que en realidad no ejercí hasta ahora también por situaciones que se han ido dando en mi vida y en las oposiciones también, que se han dado situaciones complicadas últimamente. Este año, de hecho, creo que ni siquiera hay oposiciones. Entonces, pues también lo voy dejando de estar, como tengo el título ahí, tengo un doctorado también a mitad que estoy terminando.
Sí.
Entonces, bueno, pues mientras tanto sigo en el negocio familiar y, bueno, pues ya cuando pueda retomaré la actividad, ¿no?, que al fin y al cabo es para lo que me preparé.
La verdad es que en todas estas batallas, bueno, en todas las batallas tiene que haber una, además de una estrategia militar, una gran filosofía, ¿no? Porque, pues un poco lo que tú estabas explicando, este señor tuvo una visión, una filosofía, es decir, somos pocos, pero vamos a atacar por aquí, porque ellos como no se lo esperan y van tan sobrados de todo, eso también es muy importante, ¿no? Ser un buen estratega tiene que tener una buena filosofía, conocer la mente del otro, ¿no? Más o menos, o cómo va a actuar, o cómo es previsible que actúe.
Bueno, en este caso, básicamente era un gran afán de conquista y de... Los macedonios eran montañeses que una generación antes paseaban rebaños por la montaña y no tenían... no ganaban nada, no tenían bienes, ¿no? Los persas, sobre todo las élites persas, pues estaban acostumbradas a nadar en las riquezas. Entonces, claro, cuando empezaron los macedonios a aquí es el afán de lucro, básicamente.
Claro,
entonces,
mejorar.
La filosofía no es que sea muy loable, la verdad. Es básicamente el afán de conquista, el afán de lucro, el tener esclavos, el tener... Y bueno, y luego el miedo, es lo que he dicho. Si perdían, pues habrían tenido que, como las tropas de Jenofonte, tener que escapar en medio de un territorio hostil. Entonces, es por una parte grandes beneficios si ganan y por la otra grandes pérdidas, grandes una catástrofe si perdían. Otra cosa es que la filosofía de los persas era muy interesante y la religión maddeísta era muy interesante, pero desgraciadamente aquí
ocupa un papel, ¿no?
Es que era muy pacifista, entonces para la guerra no era muy...
No, bueno, Raúl, aparte de ganar premios y hacer talleres literarios, ¿a qué te dedicas? ¿Este es tu trabajo fundamental?
Espero algún día, ojalá.
Ah, claro.
Yo estudié Derecho y trabajo de administrativo en una pequeña empresa de fontanería.
Ah, pues muy bien.
Hay que vivir.
Uy, tanto. Hay que comer, claro. Vivir vivimos, pero luego para vivir, fíjate, todo lo que necesitamos. Vamos a poner otro disco de Federico Ripamonti, que nos lo vas tú a presentar, por favor. Dale entrada, Sari, por favor. Preséntanoslo.
Este tema se llama Baby It's You, del disco Please Please Me, del primer disco que sacan los Beatles, con el que se hacen famosos.
Federico Ripamonti, adelante. It's not the way it's mine that touch my heart. Sha-la-la-la-la, it's not the way you kiss that tears me apart. Many, many, many nights go by. I sit alone at home and I cry over you. What can I do? Can't help myself. 'Cause baby,
It's you, sha-la-la-la-la-la-la, baby. It's you, sha-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la. You should hear what they say about you, tit, tit, sha-la-la-la-la. They say you never, 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 ever be too tit, tit, waka. They say, I know I'm gonna love you any old way. What can I do? Well, it's true. Oh, don't know nobody, nobody. Cause baby, it's you. Sha-la-la-la-la-la-la. Baby, it's you. Sha-la-la-la-la-la-la.
Estáis en la 102.5 en la hora de Ana Falero y este programa lo estamos dedicando al Museo Liber de los Soldaditos de Plomo. Tenemos a su director, don Alejandro Noguera, que nos está contando unas historias magníficas sobre sus maquetas y le vamos a dar todo protagonismo a las maquetas del museo. ¿Por qué maqueta quieres que empecemos? A ver.
Bueno,
ya... que continuemos, disculpa, porque ya hemos hablado de la maqueta de la batalla de Guayamela. Y, ¿o quieres, por ejemplo, explicar, porque claro, hemos dicho que en el museo hay maquetas de toda la historia del ser humano, desde que se conoce el ser humano, de la prehistoria hasta nuestra actualidad? También tienes cómics, ¿no?
Sí, tenemos, bueno, claro, yo siempre digo que ni todos son soldaditos.
Sí, no es las maquetas simple, además de históricas, también tenemos unas maquetas que forman parte de nuestra historia, pero ya es una historia ficticia, ¿correcto?
Claro, sí, hay cómic, hay cine, hay moda, sí. Hay música también tenemos a los Beatles, por ejemplo.
Sí. Están reproducidos los Beatles, ¿no?
Sí, sí.
Bueno.
Diversos grupos de música están reproducidos. Y tenemos el cómic, por ejemplo, hicimos una exposición temporal sobre el cómic en miniatura hace un par de años que tuvo mucho éxito y hemos dejado pues unas cuantas vitrinas donde hay pues desde cómic americano, de superhéroes, cómic japonés con el manga y cómic europeo pues con todo lo que es Tintín, todo lo que son pues los Pitufos, Hugo Pratt, bueno pues lo que es el cómic Asterix, claro está, sí. El cómic más
Mortadelo y Filemón también.
Esos los tenemos en plástico porque en plomo sí. no se han fabricado aún y bueno pues tenemos, vamos a intentar reproducirlos nosotros porque también tenemos figuras fabricadas por nosotros en
que además se pueden adquirir en el museo porque yo he visto unas vitrinitas también, muy curioso, ¿no?
Sí, tenemos una tienda del museo y sí. Una marca propia que es Facan, que es Fezza Casa Nostra, que es la marca ACME, digamos, del museo.
Sí.
Que
lo bueno, de la pues, Casa Nostra me suena un poco a mafia, ¿no?
Sí, no lo había pensado. Pero bueno, como lo hemos dejado en Facan,
sí.
Suena así como una marca. Pues bueno, esa es nuestra marca registrada para
también claro, tenéis historia de la
cosas.
Moda, disculpa, historia sí, de la moda, ¿no?
Sí,
¿Y cómo te hiciste con todas estas piezas de historia de la moda?
Bueno, hay una marca francesa que se llama Pixi, que es deliciosa porque es un creador que hace soldaditos, pero bueno, lo llamamos soldaditos, pero no son soldaditos, claro, son como figurines de moda, como estos que pintan los creadores de moda, así como muy muy estilizados,
diseños,
diseños así muy son figuras, no son nada realistas porque son muy muy altas y
sí.
muy extremadamente delgadas, parecen anoréxicas.
Son atlantes.
Sí, sí. Pero entonces tenemos pues Chanel, tenemos yo qué sé, todos los la verdad es que no soy muy experto en casas de moda, pero
yeah.
Pero todos los todas las marcas de moda desde principios de siglo XX hasta ahora. Y luego pues pues mi padre, que bueno, pues que fue el coleccionista que está en origen de esta colección, pues fue buscando para hacer una historia de la moda desde el siglo XVI hasta hoy en día,
sí.
Con lo que para que podamos seguir cuál es la moda, sobre todo femenina, pero también masculina, y ver cuál es cómo iban vestidas las mujeres, sobre todo desde los orígenes hasta hoy. Entonces, ahora mismo tenemos representado el siglo XX, pero queremos seguir abriendo nuestro objetivo. Todos los años vamos ampliando, abriendo salas.
Sí. Alejandro, se me ocurre una pregunta. Igual que, supongo, no sé si es puede ser correcto, hay empresas que se dedican a buscar exteriores para películas. Quizás pueda ser que haya también alguna curiosidad, algún profesional que tenga la curiosidad de ver tus maquetas para ver, para situarse. En como, aunque haya dibujos, pero puede ser que diga, oye, pues cómo estaban situados, cómo tal, no sé qué, y van a ver a tus maquetas para hacer una película, por ejemplo, histórica, quizás pueda ser, ¿no?
Bueno, primero hemos tenido ya se ha filmado alguna cosa para películas dentro del museo, pero luego también es cierto que nos han preguntado a la hora de informarse para películas cómo era Valencia en tal época o cómo era, y bueno, ya han venido a nuestra biblioteca porque claro, tenemos una biblioteca muy rica en documentación histórica, cómo era la plaza del mercado de Valencia en tal momento. Y entonces han venido a ver la documentación que tenemos bibliográfica en la biblioteca o han venido a ver directamente una maqueta, a ver, porque claro, nosotros cada maqueta la ambientamos de manera muy rigurosamente histórica.
Bien.
Y pintamos un fondo histórico y entonces claro, pues lo hacemos como era y eso claro, es como una escenografía de película, solo que fija.
Ya.
Es la única diferencia.
Sí. Pues bueno, es muy curioso. Cuéntanos de alguna maqueta, por ejemplo, de Valencia. ¿Qué acontecimientos ha tenido Valencia que estén representados en alguna maqueta tuya?
Bueno, tenemos la visita de Alfonso XIII a Valencia, pues está representada en la Alameda, pues la Alameda desde varios puntos de vista, también visita de María Cristina en la plaza de la plaza de la Virgen, entonces tenemos la Puerta de los Apóstoles representada. Tenemos desde la prehistoria, por ejemplo, en el Maestrazgo, pues tenemos a unos hombres prehistóricos persiguiendo a caballos, que eso está representado en pinturas rupestres. Tenemos Sagunto, tenemos un ejemplo muy, muy, vamos, maravilloso.
Maravillosa maqueta.
Es una maqueta que ganó el Campeonato del Mundo de 1953 en París, de maquetas, que representa la toma de Sagunto por Aníbal. Y que fue, bueno, el casus belli, el origen de la guerra, de la Segunda Guerra Púnica. Y es una maqueta que la hizo la estructura, un fallero que fue muy famoso, que fue Regino Mas. Y las figuras las hizo Ángel Gómez, que también fue un modelista, un miniaturista muy famoso en Valencia, que creó la marca Limer en Burjasot. Y bueno, y son figuras únicas porque están hechas una por una. Y entonces se ve a Aníbal entrando en Sagunto y cómo los saguntinos se suicidaban, porque en aquella época pues los íberos eran particularmente,
no había negociación.
No.
Nos invaden, morimos.
Sí, se suicidaban, no buscaban la esclavitud o no, se suicidaban directamente.
Eso pertenece al orgullo, ¿no?
Sí, eso lo podemos ver en Sónica la cortesana, en una de nuestras novelas valencianas más interesantes. Y es una pues muchas veces tenemos representaciones históricas que a la vez son representaciones literarias que
sí, se confunde un poquito quizá. Bueno, en realidad la historia también tiene está basada en hechos literarios quizás que es, no en casos muy concretos, pero a veces es difícil, ¿no?, separar la...
Bueno, Blasco Ibáñez hizo una novela histórica en este caso.
Sí. ¿Qué queda de los valencianos, de esos valencianos que se suicidaban por orgullo? Y decir, yo no soy esclavo, ¿queda algo?
Bueno,
¿o consideras que se ha heredado algo de ese espíritu de fuerza y de... no sé.
En este caso espero que no, porque ¿no? creo que vamos, que era un método un poco
no, pero
extremo,
se puede,
¿no?
se puede transmutar el suicidio antes que someterse a... Porque yo, por ejemplo, soy de Madrid y yo creo que Valencia es muy rica porque ha dado mucha importancia de los artesanos, han salido las industrias. Entonces, si el valenciano no hubiera tenido ese poder dentro de supervivencia, quizás heredado de aquellos que se suicidaban por no someterse, hoy en Valencia no había industria. Te fijas, hay industria de todo, desde el calzado, bueno, de todo.
Yo creo que los valencianos tenemos mucha iniciativa. Eso sí, no sé si tiene, vamos, si puede estar ligado a aquel irredentismo de los iberos.
Bueno, esta era una anécdota, una anécdota por preguntar, sí.
Una iniciativa que quizá, bueno, pues se pague más en épocas de crisis, porque nos lanzamos más a la aventura.
Bueno, el que no hace cosas tampoco se equivoca, pero el que hace cosas, pues tienes la posibilidad de equivocarte o no, ahí está.
Claro.
¿No? Bueno, hemos hablado muy poquito con Raúl Borrás porque es que casi no le hemos dejado, ¿eh? No es porque tenga él la culpa, pero ahora mismo ya te doy la palabra y tú nos vas a contar, si te apetece, tus próximos proyectos, tu próximo proyecto. Tienes una gran inspiración en el museo, ya si es que te gusta hacer novela histórica o algo relacionado con la historia, ¿no?
Bueno, a mí me gusta escribir en general.
Bien.
Ahora estoy enmarcado en la escritura de, bueno, estoy acabando casi ya, una novela histórica. Bueno, acabando, no, porque se me han ocurrido nuevas tramas que estoy metiendo.
Bueno, cuando esté ese libro, ya te estoy invitando para que nos lo cuentes, ¿eh?
Vale, es verdad.
Hombre, es verdad, tenéis testigos, ¿eh? A ver, venga.
Nada, pues es una novela que, como he dicho antes, aprovechando la documentación, hice el relato de Liber. Es una novela ambientada en la guerra del 98 y concretamente en Filipinas. ¿Y por qué está ambientada en esa época? Que creo que es un nicho histórico que está muy, muy poco desarrollado en España. Pues si os fijáis, casi todas las novelas históricas son de romanos, de griegos y un poco más de la Edad Media, pero de la Edad Contemporánea no hay apenas nada. Y yo creo que así como los ingleses, por ejemplo, sí que han desarrollado novelas sobre su colonialismo, España no ha desarrollado ni se ha escrito apenas. Y creo que es un periodo que es relativamente interesante.
Muy bien. De ahí la película después, ¿eh?
Sí, a ver, es verdad,
como
una serie de Antena 3.
La verdad es que Antena 3 está poniendo series muy buenas, es cierto, sí. Bueno,
la verdad es que el escenario es muy exótico.
Puedes adelantarnos algo, ¿no? Quizás, además del escenario y la época, ¿o no?
Sí, bueno, yo estoy narrando, la verdad que en esta primera novela es bastante histórica. O sea, todos los personajes que estoy escribiendo son todos que existieron.
¿Te has documentado?
Sí, me he documentado realmente. Bastante. He ido a Madrid, al archivo histórico militar, he ido al archivo de los frailes franciscanos, porque tiene mucha documentación también.
La iglesia.
Es que Filipinas básicamente fue colonizada por las órdenes religiosas.
Claro.
No es como Cuba o Puerto Rico, que fue ya más por la burguesía. Allí fue sobre todo por las órdenes religiosas. Entonces sus archivos hoy en día son muy importantes para documentarse. Uh-huh. Y la verdad que la guerra es... Hombre, no deja de ser una guerra, que es lo que es. Es una ruina para los seres humanos, pero esta es que fue muy pintoresca también, porque como somos los españoles...
¿Cómo somos? Maravillosos, perdona.
Sí, somos. Pero ya sé, en aquella época ya éramos igual de desastres que hoy en día. Bueno, bastante más. Mucha corrupción, mucho descontrol, mucha desorganización.
Pero escucha, no me dejes atrás a los ingleses o a los portugueses, porque ellos han sido desastrosos también en las colonias han sido, vamos, malísimos, ¿no?
O sea, que en aquella época, en 1898, España estaba muy mal.
Bueno, entonces estamos a la par de malos, ¿no?
No, digo mal económicamente nosotros.
Ah, Pensaba que era mal de tratar mal a...
A nivel, creo yo, que los trataban mejor a los...
Bueno.
En ese nivel, por ejemplo, en Hong Kong, un chino no podía entrar a un club inglés. Y sin embargo, los españoles en Filipinas no tenían ningún problema sentarse a la mesa a cenar con un tagalo, que es la etnia dominante en la isla Luzón, en Filipinas. Y eso, o sea, no eran racistas como los ingleses, por ejemplo. En ese sentido sí que éramos...
Es que habían leído El Quijote superior. Y entonces es que El Quijote nos ha marcado la vida a todos.
Yo me refería más que nada a que éramos desastres a nivel burocrático y organizativo. Fija, hay una anécdota que me gusta contarla porque es graciosa. En España, una de las posesiones que tenía era la isla de Guam, que es una isla que ahora es americana, de Estados Unidos, y está a mitad del Índico. Es una isla del tamaño de Ibiza. Y hacia ahí, cuando estábamos en guerra con Estados Unidos, allí no lo sabían. Entonces llegó un barco americano y les empezó a bombardear. Y de repente uno le dicen, capitán, al oficial que estaba al mando del barco, le dicen, capitán, los españoles han botado una lancha y vienen varios oficiales vestidos de gala hacia nosotros. Y dice, a ver, cesar el bombardeo. Les dejaron llegar y se subía ahí
el jefe de la isla.
El gobernador de la isla.
El gobernador.
Y dicen, disculpad que no hayamos contestado a vuestras salvas. Es que tenemos los cañones estropeados.
A vuestras salvas y estaban invadiendo.
Salvas, estamos bombardeando. Estamos en guerra.
Bueno, perdona. Ahí, no, desde luego, nuestro desastre burocrático, no sé cómo llamarlo, pero es que los americanos tienen una grandísima ignorancia también. Es que yo creo que hay muchos que no saben dónde está España, ¿eh? O sea que
no, eso, sí.
Eso es histórico ya, ¿eh? La gran desconocimiento de los americanos de lo que es el mundo, que no es el que no es un mundo. Bueno, sí saben dónde está España porque, claro, tenemos aquí a la OTAN y, claro, estamos muy bien posicionados, pero hasta no hace mucho en España se nos representaba con el toro, caramba, y hay muchas más cosas, ¿eh? Creo yo. ¿No? ¿Tú qué opinas? Sí. Venga, va, si no, es que parece
yo
que
estando,
estoy aquí
yo estando,
salcando el pecho por los españoles y aquí no, hay tres señores y no me ayudáis.
No, yo estando en Estados Unidos sí que he tenido casos. Vamos, yo,
bueno, España, algunos creen que España está en México, por ejemplo.
Sí, no, yo estando...
Dame,
¿tú eres
¿de qué parte de México eres? Vamos, por favor.
Yo estando en la Universidad de Yale estudiando, estando en un cóctel con profesores, y entonces había problemas con, no me acuerdo qué problema había en Nicaragua, y me decían, bueno, al fin y al cabo es vuestro problema, de los españoles, puesto que tenéis frontera. Y yo decía, ah, claro, no lo había pensado. Bueno, hay un océano en medio, pero bueno,
es un
detalle ínfimo.
Es un poco la dinámica siempre de los grandes imperios. El resto del mundo son bárbaros y no importan muy bien dónde estén ni quiénes sean tampoco, ¿no? Y ahora mismo estamos un poquito en esa situación.
Y sin embargo era un catedrático de la Universidad de Yale de medicina,
sí.
pero bueno, pero eso, claro, el
y
problema
de medicina
era...
perdona, con todos los premios Nobel que hemos tenido aquí sin recursos ninguno, por favor.
No, la cuestión es esa, es que
de...
los conocimientos geográficos que tiene en general el norteamericano medio son extremadamente bajos.
Sí.
Pero también las élites en general que tienen estudios están sobreespecializadas. Entonces son
claro.
muy buenos en lo suyo,
unidireccionales.
Pero no los saques de eso. Entonces eso pues bueno, pues puede ser muy útil para sacar premios Nobel o para hacer inventos, pero a nivel de cultura media o de nivel medio de cultura general, pues es lamentable.
Sí.
Pero bueno, de todas maneras a nivel educativo no preguntaría yo ya mucho ni en España, ni en Francia, ni en muchos
bueno,
otros países.
Bueno, en este momento, Dios mío.
A ciertas
mío.
Generaciones, es decir.
No, en este momento...
Me temo
hoy
que
venía escuchando a un político y decía que esta juventud pertenece a la generación prohibida porque no tiene trabajo. Prohibida, perdona, perdida. Pero es que ni tiene trabajo, ni tiene cultura, no sabe escribir, se mandan la Y ya es la Y latina y cosas así, eso se está fomentando, pues eso me parece muy triste, ¿no? O sea, no solamente no tienen trabajo, es que además no tienen muchas otras cosas, sí que es una generación nueva, o sea, una generación que yo sí que la considero, me ha hecho reflexionar según venía aquí buscando aparcamiento. Estaba escuchándole.
Yo
ha hecho reflexionar eso, ¿eh?
Leí Gibbon no hace mucho, que es un libro bastante antiguo sobre la caída del Imperio Romano. Y entonces te hace un poco recordar como si Europa fuese Grecia, Estados Unidos fuese Roma
Bueno, claro.
Y entonces, bueno, nosotros somos ese sitio ya decadente donde, sí, bueno, pues los americanos mandan a estudiar o a visitarnos, a hacer un año sabático a sus hijos para ver esos decadentes con cultura y con qué objetos interesantes artísticos.
Bueno, más los norteamericanos no tanto, más bien luego, los ricos mexicanos y todo esto sí que hacen antes de entrar en la universidad en su ruta por el continente antiguo, ¿no? El antiguo continente.
Los norteamericanos, pues es el imperio que ya está cayendo.
Bueno, pero que todavía es el imperio romano, está todavía ahí, ¿eh?
Pero en decadencia ya, creo yo, vamos.
Pues si ellos están en decadencia...
Fue el último, digamos, a partir de ahí ya...
Bueno, sí, pero entonces cuando ellos estornudan, nosotros ya estamos con una neumonía tremenda, de modo, si ellos están decadentes, nosotros ya estamos muertos.
Bueno, pero el imperio romano tardó 3 siglos en caer.
Sí, sí. Es decir, va a tardar menos, todos vamos a tardar menos, porque ahora todo es más rápido.
Para el modelo sociopolítico-cultural que tenemos, creo que es lo que está en decadencia, incluso el modelo económico es lo que está en decadencia.
Totalmente.
Entonces, Estados Unidos, como baluarte de eso, evidentemente es el primero que cae, ¿verdad?
Porque sí.
Me parece.
El primero no lo sé, pero que está cayendo, bueno, sí, pero... Ay, Dios mío, degenera esto en política, cosa que
es
parece que...
Y
ayer entro en mi casa y abro la cancel, me encuentro 3 señores estupendos que digo, pues mira, mormones no son porque son más feos y van con corbata negra. Los testigos de Jehová creo que ya no existen, ¿no? Porque antes se llamaban mucho a las puertas, sí, pero ahora ya, yo ha debido de, o lo que sea, están más, han bajado en intensidad. Y resulta que era un nuevo partido político. Yo vivo en San Antonio Benajever y hemos tenido 2 partidos políticos, el PP y el Partido Socialista. Y ahora, yo no sé si es porque todo el mundo quiere ser político, pero me ha venido publicidad de como 6 señores que quieren ser alcaldes. Y entre ellos estos 3 estupendones señores viniéndome a dar un miti y a decir, es que estamos hartos de los políticos, por eso nos presentamos nosotros. Digo, ¿y vosotros no vais a ser políticos? Ahora, vamos a ver. No sé, es que es...
Iban puerta a puerta.
Estos 3 iban puerta a puerta, pero no sabes qué imagen de ese, vamos, que no eran precisamente los que venían a venderte el pan, ¿sabes? Y sí, además, oye, nosotros no somos políticos, somos empresarios, pero como vivimos aquí, y es que esto no sé qué, no sé cuántos, y bueno, esto es el colmo. Entonces, que al final tienes que hablar de política porque nos están invadiendo la política y la palabrería de la política, porque ya me gustaría que hicieran algo positivo, bueno, positivo, racional, estratégico, todo, ¿no? Porque no nos vale de nada la historia, o sí que nos vale. Nos vale la historia para recordar que volvemos a caer en lo mismo que han caído nuestros antepasados, ¿no? Porque la historia,
bueno,
también...
Bueno, yo creo que sí que sirve la historia, precisamente, bueno, está muy manida la frase de no volver a caer en los errores pasados, pero... el ver venir las cosas, es decir... Si en muchas de las guerras en las que nos hemos embarcado como aliados o en las que se ha embarcado la OTAN hubiesen contratado un par de historiadores, creo que no habrían cometido muchos errores de logística, es decir, solo con estudiar lo que pasa en Libia, si se leyesen a Rommel ya sabrían un montón de cosas. Solo con leerse Jenofonte o Arriano de Nicomedia, lo que pasaba en Irak.
Napoleón sí que seguía los pasos de la historia.
Es que antes se leían un poco más y solo es leer o contratar a un historiador que se lo lea y que te lo cuente.
No, porque es que ahora se lleva mucho más contratar
para
a
casa.
Los videntes. Disculpa, pero vamos a ver, ahora los videntes son los que dicen, ¿tiene usted posibilidad? ¿No tiene posibilidad? Bueno, Hitler también tenía su propio vidente.
Sí, pero
y creo que
es un poco menos científico.
No me digas.
Un historiador es más convincente que un vidente.
Pero es más fácil que te diga, no, pues mira, lo que te va a pasar, tal. En fin, estamos ya casi terminando el programa. Me gustaría mucho que cada uno de vosotros, si os parece oportuno, dijerais brevemente... lo que os interesa, por ejemplo, ¿dónde está el museo para que vayamos? ¿Dónde está el museo? ¿Dónde está el museo? Básicamente, ¿dónde está el museo?
Bueno, El museo está en la calle Caballeros, uh-huh. En el número 20 y 22. Y bueno, se pueden ver en la página web www.museoliver.org todas las actividades que vamos a tener. El 26 presentaremos a Juan Cruz con su libro Egos Revueltos y bueno, y tenemos numerosas actividades a lo largo del mes de mayo y de junio.
Estupendo. Venga. Vamos a ver, Federico Ripamonti, bueno, me encanta tu apellido.
Gracias, muchas gracias. Bueno, yo venía en representación de mi grupo de música.
¿Dónde se puede comprar tu disco?
El disco no está en venta en el mercado, no, pero, no. Es una maqueta en realidad que tenemos para promocionarnos.
Pero vamos a ver, en el museo no vas a vender el disco, no lo vais a vender, tienes que hablar con...
No es la intención. Que pase más adelante no lo sé, pero al menos no es la intención nuestra venderlo porque es una maqueta que tenemos para promocionarnos. Lo que sí que puedo comentar a la gente que nos está escuchando, si quieren visitar nuestra web, que es www.theblisters.es, ahí pueden ver archivos nuestros de audio.
Más despacio, lo de 3W, como ya todo el mundo lo sabe.
Theblisters.es.
Muy bien.
Ahí pueden ver conciertos, tenemos filmaciones de conciertos, grabaciones. Bueno,
¿tienes algo a la vista?
Sí, tenemos ahora en el mes de mayo ha sido bastante fluctuoso. Tenemos ahora pendiente todavía un par de conciertos en un par de bodas y un cumpleaños también. En junio tenemos otro cumpleaños también. O sea, estamos de momento haciendo mucha fiesta privada y luego para verano un par de fiestas de pueblos también. Creo que era en Gandía teníamos uno, me acuerdo el otro, es que es
bueno,
para agosto.
Pues, bueno, es que es tanto,
en la web, está
ya
todo.
Lo vemos. Bueno, pues esto... Se me ha ido... Raúl Borrás. Perdona. A ver, Raúl, cuéntanoslo. Despídete. ¿Podemos comprar tu breve relato en algún lugar?
Pues creo que lo queréis editar, ¿no?
Sí.
Este año.
¿Sí? Será editado, yo espero que antes del verano, los premios del año pasado y los de este año saldrán en un volumen y entonces se podrán comprar en la... librería del Museo Liver y bueno, y estamos negociando para que se pueda distribuir en más librerías a lo largo y ancho de España.
Bueno, y del extranjero. Ah, una pregunta que se me olvida, Alejandro. ¿Tú tienes realmente un millón, no sé cuántos figuritas de
para
maquetas?
Paramos a contar al millón.
¿Eh? Entonces, solo tienes expuestas 80.000.
85.000.
¿Qué va a pasar con las otras? ¿Dónde las vas a llevar?
Hacemos exposiciones temporales. Ahora tenemos el Amanecer de China. En septiembre abriremos una exposición sobre la época napoleónica. Y bueno, y vamos haciendo rotación de exposiciones temporales en Valencia. Y luego también hacemos exposiciones temporales fuera de Valencia. Pues hacemos en Gijón, hemos hecho en Gerona, en Madrid, etcétera.
Pues estaremos al día. ¿Qué tal os lo habéis pasado?
Muy
fenomenal. Sí, fenomenal. Me alegro muchísimo. Espero que todas las personas que nos están escuchando, que nos han escuchado durante esta hora, hayan disfrutado. Estáis en la 102.5 de FM, en la hora de Ana Falero, y ya tenemos que despedirnos con un tema del número 5 de esta maqueta, que es, por favor, preséntanosla.
A Hard Day's Night.
Estupendo. Un beso a todos.